Tengo el gusto de saludar a don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Don Luis, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Le ha pillado a usted la nevada en Frankfurt o en Madrid?
No, me ha pillado en Madrid. De todas formas, nosotros estábamos teletrabajando y lógicamente no me he podido trasladar a Frankfurt por el cierre de los aeropuertos, ¿no? Pero de cualquier modo, prácticamente en Frankfurt y en Alemania, como saben ustedes, hay unas medidas actualmente de confinamiento bastante duras y la forma en la cual estamos trabajando allí es desde casa, es decir, con teletrabajo, porque únicamente el personal crítico va a las oficinas del Banco Central Europeo en estos momentos.
Hace pocos días estuvo aquí la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calviño, y habló de una fuerte recuperación, esperaba, en el segundo trimestre especialmente. Incluso dijo que esa recuperación serviría para reducir la emisión de deuda, no tanto para neutralizar la que ya tenemos. ¿Usted confía en eso?
Bueno, nosotros no hacemos valoraciones concretas sobre países, eso lo hacen normalmente los bancos centrales, es decir, que en el caso de España es el banco de España, ¿no? Yo lo que puedo decirle es que nuestra proyección para el conjunto de la zona euro es de una contracción del PIB en el cuarto trimestre, en el último trimestre del año, en el entorno del 2%, y una ligera recuperación en el primer trimestre de este año para el conjunto de la zona euro. Tiene mucho que ver con lo que son las medidas de confinamiento que se han ido tomando, que han sido bastante estrictas en Europa prácticamente desde mediados de noviembre, como comentaba yo anteriormente para Alemania. Alemania es un ejemplo claro al respecto, pero también en otros países se han ido tomando medidas adicionales y eso lógicamente ha llevado a que el sector servicios pues tenga una evolución negativa en el cuarto trimestre y que para el primer trimestre de este año, de este ejercicio del 21, pues la evolución sea pues prácticamente crecimiento cero o ligeramente positiva. En el caso de España, únicamente lo que yo le diría es que nosotros lo que tenemos son las proyecciones del Banco de España, que en su escenario central, porque hay un enorme nivel de incertidumbre, y lógicamente lo que sí hacemos es tener siempre un escenario central, un escenario positivo y un escenario negativo, y en este escenario central del Banco de España, pues lo que proyecta el Banco de España es una contracción en el cuarto trimestre pues ligeramente por debajo del 1%.
Vamos a ver, el Banco Central Europeo ha hecho de rey mago con nueva batería de compra de deuda por valor de 500.000 millones de euros. ¿Eso tiene límite? Quiero decir, ¿hay límite en el fondo de la caja para seguir comprando deuda o puede comprar toda la que quiera?
Bueno, teóricamente todo tiene limitaciones, ¿no? Porque la limitación fundamentalmente se encuentra en lo que es la racionalidad desde el punto de vista de lo que son los objetivos del Banco Central Europeo. Y esa racionalidad es que la inflación se vaya acercando a nuestro objetivo, que es estar por debajo, pero próximo al 2%, lo cual no ocurre en estos momentos. Pero yo creo que en estos momentos el objetivo básico del Banco Central Europeo es mantener unas condiciones de financiación favorables. Y esas condiciones de financiación favorables, fundamentalmente para los gobiernos, que están haciendo un esfuerzo desde el punto de vista de la política fiscal, ¿no? Eso es lo que ha llevado a que incrementemos nuestros programas de compra. Y, por ejemplo, en el año pasado, y esto son datos públicos, pues el Banco Central Europeo de deuda pública de España habrá comprado algo próximo a 120.000 millones de euros.
Y eso hay que devolverlo, claro. ¿O el Banco Central Europeo, bueno, hace la vista gorda?
No, eso hay que devolverlo. Es decir, esto evidentemente es deuda pública. El tema de la cancelación de la deuda está prohibido por los tratados y evidentemente hay que devolverlo, pero como todo el volumen de deuda pública que emite cualquier país, ¿no? Pero el objetivo fundamental, le vuelvo a repetir, es que las condiciones de financiación sean adecuadas. Es decir, lo único que faltaría en estos momentos para las economías más vulnerables sería que, aparte de la crisis sanitaria y la crisis económica que tenemos, pues tuviéramos una crisis de deuda, parecido a lo que ocurrió, por ejemplo, en el año 11 o en el año 12, ¿no? Tenga usted en cuenta que lo que está comprando, que lo que ha comprado el año pasado, pues el Banco Central Europeo equivale a lo que es la emisión neta de muchos gobiernos. En el caso del gobierno español, por ejemplo, la emisión neta está prácticamente en línea con los 120 millones de euros que hemos comprado. La emisión neta es lo que se emite por encima de lo que hay que renovar. Es decir, tú tienes un stock de deuda, ese stock de deuda va venciendo, eso hay que renovarlo, y aparte de eso, como tienes un déficit público, tienes que emitir más. Pues prácticamente lo que ha hecho el Banco Central Europeo para evitar esa fragmentación de los mercados y mantener unas condiciones de financiación adecuadas, pues es prácticamente pues cubrir la práctica totalidad de la emisión neta.
¿Los principales riesgos para la recuperación de la zona euro cuáles son?
Hombre, hay varios riesgos. Por ejemplo, que efectivamente se retrase mucho lo que es la principal esperanza en estos momentos, que es la vacunación, es decir, que el procedimiento de vacunación se retrase o se interrumpa por cualquier motivo. Ese es un factor de riesgo. Otro factor de riesgo sería, por ejemplo, que hubiera nuevas variantes del virus. Está muy ligado a la pandemia. Es decir, todo sí. Pero el escenario central es que en los próximos meses se acelere el proceso de vacunación, que ese proceso de vacunación vaya dando lugar a una inmunidad comunitaria cada vez mayor, cada vez más importante, y que prácticamente en lo que es la segunda parte del año pues estemos ya próximos a una mayor normalidad, ¿no? Esta es una crisis sanitaria y, lógicamente, el impacto económico va a depender muy mucho de cómo evoluciona esta crisis sanitaria, ¿no? Simultáneamente, pues oye, factores como lo que puede ser pues que no tengamos más noticias malas en el contexto internacional, que evidentemente la nueva administración de Estados Unidos pues lleva a cabo lo que todos están esperando, los programas de ayudas desde el punto de vista fiscal para tirar de la economía. Todo ese tipo de cuestiones son fundamentales. Pero los riesgos, si están de alguna forma, los riesgos a la baja siempre están ligados a la evolución de la pandemia, aunque vuelvo a repetir, el escenario central es que con las vacunas la situación mejore notablemente a lo largo de los próximos meses, a medida que se vaya alcanzando esta inmunidad comunitaria que comentaba yo anteriormente.
Dígame, explíqueme cómo lo hacen. En épocas como esta, de pandemia como esta, ¿hay que gastar más o hay que gastar menos?
No, hay que gastar más, pero hay que gastar correctamente. Vamos a ver, el planteamiento aquí es muy, muy, muy simple. Es decir, esta es una crisis sanitaria que lleva una caída del PIB enorme, es decir, en el caso de la zona euro, pues de la zona euro, pues prácticamente de cerca del 8%. En el caso de otras economías, como es la española, va a ser incluso superior, y lógicamente hay que gastar. Hay que gastar, pero hay que gastar en aquellas cuestiones que son imprescindibles derivadas de la pandemia. Por ejemplo, los ERTES europeos, eso tiene una lógica absoluta. Por ejemplo, todo lo que son gastos sanitarios. Por ejemplo, que es coberturas de préstamos con garantías públicas también. Y después están los estabilizadores automáticos del presupuesto. Es decir, cuando ocurre una caída del PIB como la que hemos tenido, inmediatamente la recaudación se reduce y otros gastos, como por ejemplo el gasto de desempleo, aumenta automáticamente. Y eso lo que lleva es a un mayor déficit público. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es muy importante que una vez que se vaya superando la pandemia, que se va a superar en los próximos trimestres, vuelvo a repetir, ese es el escenario central y esa es la esperanza de todos, entonces la propia mejora de la situación económica lleve a que ese déficit público se vaya reduciendo. Y lo que tiene que haber, lo que tiene que ocurrir también simultáneamente, es que no se debe aprovechar las circunstancias de la pandemia para incrementar otro tipo de gastos que no tienen nada que ver con la pandemia.
Es decir, potenciar la inversión, no tanto el gasto.
Bueno, es decir, es por fundamentalmente que a medida que la pandemia se vaya solucionando, vayas teniendo una recuperación económica, vayas teniendo una recuperación de los ingresos tributarios y vayas teniendo una reducción de los gastos, pues y automáticamente pues el déficit público se te vaya reduciendo. Te vas a encontrar necesariamente con un incremento del ratio de deuda pública. Tu deuda pública se va a incrementar notabilísimamente y por eso a partir del año 22, del año 23, pues habrá que llevar a cabo procesos de ajuste desde el punto de vista presupuestario en aquellos países que tienen una situación presupuestaria y fiscal más deteriorada que la media.
Si yo le pregunto si usted es partidario de subir el salario mínimo interprofesional, me dirá que no puede hablar de eso.
Bueno, yo puedo hablar en genérico, no puedo hablar en concreto sobre un país. Vamos a ver, esto es como todo en esta vida, ¿no? Es decir, depende mucho de las circunstancias concretas y específicas, ¿no? Pero si usted tiene un país que está cerca de una situación de pleno empleo con una tasa de paro del 3-4%, pues automáticamente la subida del salario mínimo interprofesional es que no es necesaria, porque te la va a llevar a cabo el mercado, de forma, el mercado laboral, de forma absolutamente natural. Si usted tiene un país con unas tasas de desempleo altas, en las cuales lo importante es la generación de empleo, entonces tiene que ser mucho más cuidadoso con sus medidas, ¿no? Pero yo no entro en la valoración concreta de cada uno de los países, porque evidentemente eso depende de los gobiernos en cuestión.
Con la información de la que usted dispone, ¿cuándo cree que empieza la recuperación en España y en qué tanto por ciento de crecimiento de la economía?
Bueno, yo creo que la economía española debería, que igual que ha caído más que la media en el año 20, debería recuperarse más que la media. Es decir, el problema de España es un problema de estructura económica, es un problema del turismo, pesa mucho, la restauración pesa mucho, tenemos muchas empresas muy pequeñitas que lógicamente sufren más en las circunstancias con las que estamos viviendo en estos momentos, y por eso la economía española ha caído más. España también tenía otra dificultad adicional, y es que en el año 19 su posición fiscal no era la mejor. ¿Por qué? Porque cerró con un déficit público próximo al 3% y con un ratio de deuda pública PIB del entorno al 95%. Por ejemplo, si un país como Alemania, que tenía superávit presupuestario, un ratio de deuda pública PIB del 60%, pues lógicamente ha podido hacer un esfuerzo mucho mayor desde el punto de vista de lo que ha sido las ayudas a las familias y a las empresas, porque su posición fiscal de partida era mejor. Yo creo que en el primer trimestre de este año vamos a ver que dejamos atrás las cifras negativas de crecimiento, estoy hablando para el conjunto de la zona euro, y deberíamos irnos a cifras pues ligeramente positivas o prácticamente en el entorno al cero. Y a partir del segundo trimestre del año en la zona euro se tiene que producir una recuperación relativamente intensa. Eso tiene que afectar positivamente a España. España tiene que crecer más que la media de la zona euro, porque también hemos caído más que la media de la zona euro. Y sí, se va consiguiendo lo que comentaba yo anteriormente, esta especie de inmunidad comunitaria, pues lógicamente el turismo se irá recuperando, todas las medidas de distancia social se irán limitando mucho más, y eso será favorable para la economía española. Y ahí es donde se tiene que ir dando también el cierre del déficit público que comentaba yo anteriormente.
Uh-huh. Le quiere saludar Ignacio Camacho y López Sagredo.
Buenos días, don Luis.
Muy buenos días.
De saludarle. Mire, yo quería preguntarle una cosa, a ver si usted es capaz de desbrozar un poco una cuestión que el ruido político deja bastante confusa. Y es la siguiente: ¿qué parte de los fondos europeos de ayuda a COVID y asociados, realmente, qué parte habrá que devolver, cuándo y en qué condiciones?
Bueno, esto es distinto de las compras del Banco Central Europeo. Es decir, sí, el Banco Central Europeo, que las compras de deuda, que vuelvo a repetirlo, han sido de prácticamente en el año 20, pues es la totalidad de lo que va a recibir España en 4 años, gracias al fondo de recuperación que comentaba yo anteriormente. Vamos a ver, es aproximadamente, en el caso de España está todo perfectamente definido. Hay una parte que no se tiene que reembolsar, que me parece que son en torno a los 70.000 millones de euros, y una parte que se tiene que devolver, que son de 50.000 millones de euros, en números redondos. El programa es importantísimo. Es importantísimo porque es la primera vez que hay un esfuerzo comunitario de emitir deuda conjuntamente y de centrarse además en los países que más han sufrido con la pandemia. Entonces, yo creo que yo a veces valoro más lo que es el efecto sobre el sentimiento de la actividad económica en su conjunto y el compromiso de tener efectivamente un instrumento comunitario paneuropeo para actuar, que lo que después es la concreción de estos fondos, ¿no? Y ahí, pues España parece que le tocan, este año, pues se han presupuestado unos 27.000 millones de euros. La economía española es una economía que está por encima del billón, es decir, también para que lo pongamos todo en un contexto, es decir, es fundamental, se tiene que utilizar para fundamentalmente inversiones en economía verde y en digitalización, que van a ser vigiladas por la Comisión Europea, y el BCE no tiene nada que decir, y que además están ligados a un plan de reformas, ¿no? Por lo tanto, hay que aprovecharlo. Pero también al respecto me gustaría decir que evidentemente es una ayuda pero el esfuerzo básico se tiene que hacer en el entorno doméstico. Lo tenemos que hacer las empresas, los trabajadores españoles, en este caso, para tirar de la economía para adelante. Es decir, la ayuda europea es fundamental, ha mejorado el sentimiento. En estos momentos el Estado español prácticamente se está financiando a tipos cero, con emisiones a 10 años, gracias a las intervenciones del Banco Central Europeo y gracias a este sentimiento positivo generado por el Fondo Europeo, y eso se tiene que aprovechar. Y eso se tiene que aprovechar, igual que los 27.000 millones que, de acuerdo con los presupuestos españoles, van a venir de Europa.
Antonio San José.
Buenos días, señor Guindos. Yo quería preguntarle por las previsiones de inflación que tiene el Banco Central Europeo para la zona euro y qué efecto puede tener la inflación en la economía española. Estamos en un entorno ahora de muy baja inflación, pero esto puede cambiar a medida que se recupere la economía, como usted nos señalaba.
Sí, sí, por supuesto. Nosotros lo que proyectamos es que la inflación ha estado en negativo prácticamente en los últimos meses del año pasado. La media en el año 20 ha sido del 0,2. Estamos proyectando que la inflación se irá incrementando hasta el 1% este año. Ha habido efectos que no se van a volver a reproducir en el año 21, en este ejercicio, y que además el efecto base, por decirlo de alguna forma, nos va a ayudar a que la inflación suba. Por ejemplo, hubo una reducción del IVA en Alemania. Alemania pesa muchísimo en la economía europea, en lo que es una reducción del IVA en el segundo semestre del año, que no se va no va a continuar en el año 21. Por ejemplo, la evolución del precio de la energía va a ser distinta, porque el petróleo cayó muchísimo de precio en el año pasado, y este año, sin embargo, está subiendo. Es decir, hemos pasado de niveles de 30 y tantos dólares a niveles próximos a 55 dólares en este momento. Por lo tanto, nuestra proyección en estos momentos es que la inflación se vaya acercando al 1%. A eso hay que sumarle, lógicamente, toda la liquidez que ha inyectado el Banco Central Europeo para mantener condiciones de financiación favorables en el entorno europeo, y los programas de gasto público, de expansión fiscal llevados a cabo por los gobiernos y el propio Fondo de Recuperación Europeo, ¿no? Todos esos factores deben tirar de la inflación al alza, pero siempre se va a mantener un entorno moderado. Vuelvo a repetir, nuestra proyección para el conjunto de la zona euro es de una inflación en torno al 1% en este año.
¿Y Paco Rosell?
Sí, señor de Guindos, muy buenos días. Yo quería hacerle una doble pregunta. Por un lado, ¿se atrevería a decir cuánto tiempo nos va a costar llegar a los niveles económicos de anteriores a la crisis de la COVID, por un lado? Y por otro lado, digamos, un gobierno que tiene una facilidad de endeudamiento por las políticas del Banco Central Europeo y que va a recibir cuantiosos fondos europeos, ¿no considera que esas facilidades pueden agravar un problema, sobre todo cuando es un gobierno constituido como un gobierno del gasto frente a las políticas austericidas que digamos, de acuerdo con la propaganda de ese gobierno, hizo el Partido Popular?
Vamos a ver, en primero el tema de la recuperación, ¿cuándo recuperaremos los niveles pre-COVID, ¿no? Llamarlo de alguna forma. La caída, nuestra proyección es que prácticamente a finales del año 22 se recuperará ese nivel, es decir, la caída del PIB es ligeramente por debajo del 8% en el año 20, y vamos a tener dos años de crecimiento en torno al 4% en el 21 y en el 22, es decir, que a finales del año próximo esperamos recuperar, si todo va bien y todo va acorde con nuestras proyecciones, el nivel pre-COVID. Y después la otra cuestión, vamos a ver, el Banco Central Europeo no es el responsable de la política fiscal de los países, eso es la Comisión Europea. La Comisión Europea ha dicho que en el 21 no existen normas, pero evidentemente esto no va a ser siempre así. Le vuelvo a repetir, la política fiscal responsable en estos momentos implica gastar más, implica entrar en déficit público, pero en déficit público con gastos ligados a la pandemia, es decir, los he repetido anteriormente y también como consecuencia de lo que es la propia evolución de lo que son los estabilizadores automáticos. Pero eso pasará porque la pandemia pasará, ¿eh? Y porque la pandemia desaparecerá y seremos capaces, como decía anteriormente, de superarla. Y en ese momento, lógicamente, se mirará cuál es la posición fiscal del país, cuál es su ratio de deuda pública PIB, si eso es sostenible en el medio y largo plazo, y por eso, como por ejemplo en el caso, es lo que está pidiendo el Banco de España, ¿no? Que se establezca un plan creíble reducción gradual del déficit, déficit público una vez que hayan pasado. Es decir, déficits públicos como los que estamos teniendo ahora son para circunstancias excepcionales, no son para circunstancias normales. Y evidentemente eso se tiene que acabar reduciendo y se tiene que reconducir porque eso no es sostenible a medio plazo.
Es el vicepresidente del Banco Central Europeo, don Luis de Guindos, que amablemente esta mañana ha estado con nosotros. La recuperación prevé ser incierta, incompleta y desigual, dijo usted hace poco. ¿Insiste en ello?
Sí, bueno, hay un elemento de certidumbre mayor que son las vacunas. Es decir, eso lógicamente lo ha modificado. Desigual sigue siendo desigual porque el impacto es desigual e incompleta porque hasta finales del año 22 no recuperaremos el nivel que teníamos antes del inicio de la pandemia, ¿no? Pero yo creo que se me permiten ustedes un rayo de esperanza. Es decir, yo creo que el tema de la vacunación se irá captando cada vez más ritmo en el tema de las vacunas. Iremos alcanzando y obteniendo mayor inmunidad y eso será muy positivo y tendremos un tirón importante de la economía europea. Y ahí también es importante resaltar que la reacción de las autoridades ha sido completamente distinta a la del año 10 o la del año 11. Sí. El BCE, lo comentaba anteriormente, ha mantenido las condiciones de financiación y los gobiernos han gastado en forma correcta y por lo tanto eso nos hace ser optimistas.
Señor de Guindos, gracias y muy buenos días. Un fuerte abrazo.
Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.